221 a mí es característica de La Plata, por si tienen el celu de otro lugar. 221-619-0382 es el número de WhatsApp, de Telegram, del sistema de mensajería que estén utilizando. Y se nos agranda la ronda en una amiga imaginaria.
Sí, me gusta esta ronda de esta cuestión de mis amigues saben cosas.
Sí.
Me gusta.
Sí, amigues, porque tenemos invitada el día de hoy, Marisol Marín. Ella, bueno, recién decías, gente de Viedma, bueno, es sí. Justo Marín.
Conocedora de Interlagos, la gaseosa.
Conocedora de Interlagos, orgullo patagónico, nos acaba de
el
decir.
Sabor, el sabor rionegrino, ¿ves?
Ah. Era algo así como Interlagos, sabor patagónico, y es de acá.
Y es de acá.
Y ahí,
es de acá.
Claro, yo banco igual su agua tónica, más que las gaseosas, porque no soy partidaria de las gaseosas, pero
ojo, ojo con el gin tonic hecho con el Interlagos.
Guarda, guarda, ojo.
Guarda. No se la veían venir y no, ahí está, acechando. A mí es Mari, es diseñadora industrial, es docente de diseño industrial y food designer, que medio que creo que nos vamos a enfocar aquí, porque uno dice food designer y ya es tipo el meme.
Estamos hablando de comida, ¿verdad?
Mari, contanos un poco, ¿en qué consiste esto del food design? Que por ahí a veces no estamos tan familiarizados, más allá de que tal vez podemos deducir, ¿no? De qué puede llegar a tratar.
Claro, me encantaría saber, antes de yo introducirme en ese tema,
sí.
¿Qué se les ocurre a ustedes que puede llegar a ser? Como, ustedes escuchan esta, uh-huh, esa frase, digamos, esa terminología, ¿y qué piensan?
Y yo me imagino a las empresas cómo hacen, qué estrategia y qué maquinaria necesitan, qué mano de obra para llevar a cabo determinado producto. Y el diseño implicaría, bueno, cómo, o sea, el procedimiento que necesitaríamos. Algo así.
Claro, me gusta.
A mí se me ocurre, iría más a la comida, ¿no? Este diseño de la comida, teniendo en cuenta de que a veces, bueno, uno es vago, hace guiso y quedó ahí, ¿no? Pero esta idea de poder, me imagino, yendo a Instagram de vuelta, chicos, cosas que pasan. Pero no sé, por ejemplo, estos ravioles que de repente tienen rayitas de colores y son otros sabores. Y uno dice, bueno, acá hay alguien pensando mínimo la estética de la comida también, ¿no? Entonces, por ahí a mí se me dispara para ese lado, para además lo visual.
Lo artesanal.
Me encanta. Bueno, porque todas esas cosas están incluidas, digamos, dentro de lo que es el food design como término. Así como algo más general, se podría decir que así como existe la rama de, no sé, desde el diseño, ¿no? Yo diseñador industrial, existe el diseño de mobiliarios, el diseño de productos específicos, tipo el termo que tenemos acá, los micrófonos que tenemos acá. Sería como una rama más en la que te podrías especializar. Lo que sucede es que es muy nuevo, es muy reciente. En Latinoamérica tiene unos 10 años, digamos, así como de investigación y trabajo en relación a eso. Y en generalidades se podría decir que es todo diseño que incluye el alimento, ya sea desde el pensar lo estético formal o la experiencia del comer, ¿no? O sea, qué sé yo, la pasta, por claro, así decirlo. Sí. Lo voy a traer de ejemplo porque además hacemos eso. Yo hago eso particularmente, diseño pastas. Han sido pensadas para una experiencia particular, ya sea el gnocchi con los agujeritos que tiene, con las hendiduras para que entre la salsa, mismo los distintos tipos de pasta y demás. Bueno, esa es una parte. Y después también está todo lo que tiene que ver con el tema de cómo se procesa, cómo se produce, digamos, como que abarcaría, se puede insertar en cualquier parte del proceso productivo de algún producto alimenticio. Ya claro, sea desde la experiencia hasta el tema de la producción y el entorno y hasta los servicios alimentarios. O sea, es bastante amplio.
Claro, ya toda la cadena productiva, porque estás hablando de, bueno, por ejemplo, si necesito una materia prima para manufacturarla y hacerla para que sirva para otra cosa, y eso de base para cocinar otro alimento, y eso a la vez cómo distribuirlo, que la cadena de mantenimiento sea seguro para que el alimento sea seguro y no se pudra en el medio y todas esas cosas, está todo pensado, digamos, y ahí entra su trabajo, ¿no?
Claro, lo loco de esto es que el food design es como un área, digamos, que abarca no solamente la disciplina del diseño, sino que es un espacio en el que el diseño sociabiliza, digamos, los conocimientos estratégicos que plantea o que tiene como disciplina y lo sociabiliza hacia la transdisciplinaridad. O sea, un food designer puede ser una persona como yo, diseñadora industrial, como puede ser una persona que quizás es biotecnóloga o una persona que viene de las ciencias sociales y piensa cómo el tipo de alimentación o la forma que se tiene de comer puede impactar en la persona, en la sociedad, en el entorno. Entonces, digamos, como que es un área que entiende la transdisciplinaridad y abraza como esa diversidad. Busca como un espacio de cruce de todas esas disciplinas para generar algo mucho más amplio, mucho más plural.
Está buenísimo cómo se amplía, de repente salimos del plato y empezamos a ver todo lo que hay atrás de ese plato, ¿no? No solo, bueno, justo la comida y cómo está diseñada, que esto que decías del gnocchi, por ejemplo, no sé si todos tenemos muy claro que el agujerito del gnocchi es para que entre la salsa, sino que es, nada, los gnocchis son así y ya está, y no hay un porqué, y en realidad sí, hay toda una explicación que tiene que ver con el gusto, con la experiencia de la comida, con la cocción, calculo también.
También, sí.
Además, Mari, vos sos parte de la red latinoamericana de Food Design, sos el nodo de Platense.
Exactamente, sí.
¿Cómo funciona esta red, no? Además, esto que sea latinoamericana, que tenga esta visión, si se quiere, que escape un poco de, ¿cómo decirlo?, de un lugar, sino buscar no solo la transdisciplinariedad, sino que además es, bueno, desde Latinoamérica estamos pensando también esta disciplina. ¿Cómo llegás vos a la red? ¿Cómo vienen trabajando?
Ah, bueno, está buenísima la pregunta. ¿Cómo llego a la red? Por motivación propia, digamos. De justamente eso, ¿no? Buscar como un poco más allá de lo que es lo tradicional del diseño industrial, y ahí también es un desafío. Yo creo que así como muchas disciplinas están en transiciones, ¿no? Porque esto de la comunicación, la intercomunicación y lo transdisciplinar trae también como un poco desarmar las especificidades de cada disciplina y hasta dónde puedo hacer qué cosa, ¿no? Entonces llego a la red indagando sobre cómo estas dos áreas que a mí me apasionan mucho, que es la cocina y el alimento en sí y el diseño, se entrecruzaban. Entonces una de mis investigación final tenía que ver con eso, cómo el diseño industrial podía incidir en el tema de la alimentación. Pues yo decía, si existe una industria del mueble, existe una industria del alimento, y cómo nosotros no estamos pensando en eso, ¿no? O sea, es algo que está ahí. Alguien hace eso, alguien fabrica eso, y nosotros, la industria para el diseño industrial es simplemente lo que saca productos tangibles, pero no se piensa en el alimento, ¿no? Entonces, a partir de eso, llego a la red, los conozco, presento mi investigación. Quedo seleccionada para ir a presentarla a Chile, porque lo que tiene interesante la red es que es un grupo de personas que tiene representación en más de 13, 14 países ahora latinoamericanos, y que se hacen encuentros anuales en octubre y se van rotando los países que acobijan, digamos, como el encuentro. Entonces, nada, en cada encuentro se celebra una temática o tiene un concepto y se va trabajando sobre eso, que es propuesto por el territorio. Entonces es como ir, conoces sobre las formas que se tienen de alimentarse, las problemáticas diversas que hay en esos territorios. Y bueno, a mí en ese momento me tocó ir a Chile, presenté el proyecto y bueno, a partir de eso me convocaron para participar. Fue una experiencia muy linda. También lo que trae esto es el tema de pensarlo latinoamericano, justamente, como que somos muchos países que nos une una historia, creo. Coincidimos bastante en eso, como y que nos atraviesa mucho el alimento, porque justamente han sido formas de resistencia y supervivencia también para muchas comunidades y para muchas personas, ¿no? Como que, no sé, está esta cosa de que de los saberes implícitos, el nodo de Colombia tiene como muy aceitado eso, trabaja mucho, investiga mucho en torno a eso, que es que así como existe la especialización de un chef, ¿no? Entiende el alimento. También hay saberes súper implícitos que nos convocan a todos de aprender a cocinar, aprender a saber de, no sé, dónde viene la comida, qué comemos, por qué comemos lo que comemos, y muchas cosas que heredadas, que, no sé, de repente sabes cocinar un guiso porque alguien te enseñó, y está ese saber que es implícito, que no está en ningún lado escrito o detallado. ¿Cómo le sale el budín a tu vieja? Bueno, tiene algo, hace esto, aquello, pero también es un poco la mano, también es un poco la trayectoria. Y de las combinaciones de distintos gustos y saberes, en final.
Qué importante eso, ¿no? Hacerse preguntas sobre el alimento de lo que comemos. Y eso que es algo que posta, está muy, muy que viene con la casa, ¿no? Con la casa de cada uno, y que, nada, es el alimento que se llega al plato y no se piensa en todo, ni en esa cadena productiva que estábamos hablando, ni tampoco el cómo se hizo en el momento, a menos de que uno vea todo esto. Además, estabas haciendo un podcast participando, llamado Brasa, y me gustó mucho este concepto, ¿no? Del diseño de transiciones. ¿En qué implicaría estas transiciones?
La transición. Bien, que yo creo, digamos, para contextualizar, el podcast ese está enmarcado dentro de una cátedra libre que realizamos juntas con unas colegas también diseñadoras en comunicación visual, y Manolo también, que él es diseñador en comunicación visual. Y es una cátedra libre que se llama Gestión y Acción del Diseño Público. Ahí también nos, traemos un montón de temáticas que tienen que ver con el impacto social y la responsabilidad, digamos, ética y sustentable, digamos, de nuestras propias prácticas. Y en eso justamente salió esto del diseño para las transiciones, que también es un enfoque que yo también lo conocí a partir de estar interactuando con personas dentro de la red, en particular de Silvana Juri, que es como mi guía en el diseño, vamos a decirlo así. Yo admiro mucho su trabajo, su trayectoria. Ya está en el Instituto Saras, que es un instituto de resiliencia y sostenibilidad. Y me compartió esta idea de este enfoque, que lo que trata es de pensar justamente que, así como el diseño trabaja con personas, las personas están cambiando constantemente, igual que la sociedad, y estamos como en una transición hacia algo que esperamos sean construcciones de narrativas diferentes, que sean un poco más plurales, más inclusivas, más diversas, ¿no? Como trae, es un enfoque que trae pensar los multiversos, digamos. Como que, digamos, esto mismo que estábamos hablando de Latinoamérica, hay muchas cosmovisiones, no solamente la que nosotros conocemos, y es interesante cómo esas áreas se van intercalando, conectando y viven en conjunto. Y el diseño para las transiciones se hace cargo de eso, digamos, de que no hay una única forma de hacer las cosas, de que no hay un único enfoque, y plantea un poco esto de la sustentabilidad, no en términos solamente ecológicos, si se quiere, sino como un sistema de ecologías que involucren también a las personas y a las sociedades y a las formas que tenemos de vincularnos y organizarnos.
Claro, sí, para producir los alimentos, para generar trabajo, para generar también una economía sustentable que tenga en cuenta tanto al trabajador como, bueno, obviamente también el empresario, pero más que nada dar trabajo y ¿cómo es? Formas laborales que no rocen la explotación.
Claro, bueno, hoy justo nombrabas esto de la economía circular. Justamente yo inicié, digamos, como esta contrapregunta, si se quiere, de qué se imaginaban ustedes por Food Design, porque justamente hay distintos enfoques. Y lo latinoamericano tiene un enfoque que es muy particular, que es muy de justamente esto, tratar más el tema social en relación al alimento, que no tiene que ver solamente con hacer un buen producto o que las cadenas productivas sean óptimas y sean inocuas y nada más, sino como decir, bueno, la producción agroecológica, qué modelo trae y cómo impacta eso en la sociedad, tanto para los quienes producen, para quienes consumen, el tema de los agrotóxicos, digo, como que trabaja sobre un montón de otros temas que involucran como la idea integral de sociedad y no solamente, bueno, diseñamos productos o diseñamos la estética, que sí, que forma parte, pero hay una necesidad de abordar cosas que también impactan más en lo social desde una perspectiva un poco más integral, que por ahí hay otras áreas de, si vos googleas food design en internet, te van a aparecer como cosas que son mucho más europeas, que tienen que ver con las problemáticas estéticas, de experiencia, que si bien acá también hay gente que produce ese tipo de modelos, digamos, son como otras las necesidades.
Sí, chusmeando un poco la página de la Red Latinoamericana de Food Design, algo que me llamó mucho la atención, y es esto de volver a pensar el alimento, que de vuelta, por ahí no lo tenemos tan en cuenta, algo que mencionan, es que Latinoamérica ha sido históricamente, si se quiere, la gran productora de alimentos del mundo. E irónicamente también tiene como grandes, tiene tasas muy altas de desnutrición, hay falta de circulación de alimentos. Y pensar también esas cadenas productivas, esas transiciones, digo, qué importante y qué bueno que está que puedan trabajarse desde personas que estén pensando esto. También viendo un poco con las instituciones que trabajan, me llamó mucho la atención que estaba el INTA, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria, que también trabaja con esto, ¿no? Con los productores, con la economía circular, volver al alimento de estación, volver a pensar el alimento como parte integral del sistema social y no solo como algo que uno agarra de la góndola y después lo lleva a su casa, ¿no?
Claro, sí. Sí, esas son alianzas que la red, o sea, ha tenido, porque a lo largo, digamos, de toda Argentina hay otros nodos y cada uno como que, bueno, tiene la particularidad y también los contactos distintos. Y hay algunos que sí, que están más vinculados con el INTA y han hecho proyectos con comunidades agrarias. O bueno, también acompañamiento de ciertos productores de dulces y bueno, se han llevado a cabo como muchos proyectos así, muy, muy del territorio, muy específicos también, pero que sirven como modelos guías, digamos, y eso es lo que está buenísimo. Nosotros también eso compartimos como este sentimiento latinoamericano de justamente, ¿no?, de como de urgencia de tener que pensar, bueno, qué otros modelos pueden ser posibles, y en ese sentido como que el diseño para las transiciones trae una idea que a mí me parece muy piola, que es como pensar en qué tipo de narrativas nosotros nos estamos contando sobre el futuro posible. Como decir, bueno, si siempre pensamos que las cosas están así y van a seguir así, o no sé, la comida viene de la góndola y la saco y no me detengo a pensar en qué implica todo eso que estoy consumiendo, no estoy construyendo ninguna otra idea posible. Entonces, poder cuestionarse esas cosas creo que es como un hilito de una madeja gigante que uno va tirando y de repente se encuentra con cosas muy profundas. Yo, digamos, así, bueno, no voy a entrar en debates, pero así hace 10 años que no como animales, digamos. Claro. Como que a partir de esa pequeña motivación que yo tuve, fue como que fui encontrando un montón de cosas y dije, claro, bueno, este modelo que reproduce ciertas cosas de violencia, no solo hacia los animales, sino a los productores, a la sociedad, sí. Trae mucho, ¿no?, para reflexionar. Y en esos términos como que uno puede empezar a pensar, bueno, ¿de qué otro modo podría hacer esto? Y el diseño, lo interesante que trae es como, bueno, a ver, si pensamos estrategias para solucionar problemas, este es un re problema. ¿cómo lo podríamos abordar? Y con el diseño, yo como diseñadora sola, no puedo hacer mucho, necesito saber más cosas. Y claro, ese conocimiento se completa con las otras disciplinas.
Claro.
Entonces eso es lo interesante.
Lo Perdón, importante.
Yo hablo un montón porque no, me pero reapasiona. Está bien,
la importancia de la interdisciplinaridad está, es clave. Y todo esto que vos fuiste aprendiendo también con tus vivencias, con tus decisiones de tu veganismo y todo eso, fuiste armando todo eso y nació cúrcuma.
Sí.
Como una especie de confluencia también de todo ese río de cosas que fueron pasando.
Sí, es muy loco porque cúrcuma, que es el emprendimiento que tengo con mi pareja Martín, nació también un poco de la necesidad justamente de tener que presentar esta investigación en Chile. Yo dije, bueno, esto vieron que yo les decía de que cuando uno necesita algo y de repente es una emergencia, ¿no? Tipo, bueno, tengo que resolver esto. Yo lo digo desde mi lugar de persona clase media, claramente pude decir, bueno, hagamos esta producción. Se me ocurrió porque, bueno, vegana, no encontraba ninguna pasta vegana que para mí, esto queda muy personal, para mí tuviera requerimientos nutricionales que dijera, che, qué piola comer esto. O sea,
Eso es otro aspecto que no se toca nunca en esta discusión de, bueno, cuestionemos los alimentos, el valor nutricional de las cosas, digamos.
Claro.
Hay un montón de, ya por ejemplo, la pasta seca que viene en los fideos de las grandes cadenas de supermercado, no tienen un valor nutricional que aporte demasiado, como si, por ejemplo, tienen otras pastas por ahí, no solo las pastas caseras, sino, bueno, otras marcas, digamos.
Claro, o sea, vos te vas a comer un raviol, perdón, banco a la gente que compra ravioles en el súper igual, pero lo comes y decís, es un relleno que no tenés ni idea que tiene, te dicen que es verdura. ¿Y qué,
sí,
es,
sí,
qué sabor verdura? Tipo, ni idea.
Sí, una pasta verde.
Es como una pasta verde, claro.
Entonces, lo mismo con el pollo, la carne, no sé, ricota y cosas.
Los rellenos en general son,
sí, los rellenos, sí, claro. Sobre todo los multiprocesados que vienen en estos productos de supermercado, ¿no?
Claro, y entonces imagínate encontrar algo que sea vegano y encima... y encima, nada, decir, bueno, a ver, quiero comer algo que por lo menos me nutre un poco. Y entonces nada, se nos ocurrió hacer sorrentinos. Yo tenía ganas de comer sorrentinos y lo hicimos nosotros, caseros, integrales. Me acuerdo que esa vez probamos con tofu y probamos con una pasta de girasol y espinaca y demás. Y dije, claro, re podría hacer esto y podría venderlo y con esto pagarme el viaje. Porque bueno, yo recién egresada en ese momento había dicho a mis viejos, tipo, no quiero que me pasen más plata. Estaba trabajando, dando clases también en una escuela de gastronomía. Seguí todo muy juntito y dije, esto lo puedo hacer. Y nos pusimos a hacerlo y fue como medio ahí, tipo, no era que tenía una gran proyección. Y nada, solventé el viaje para ir a Chile y ya van 3 años. Que tiene
y después pagó
cúrcuma.
El alquiler.
Claro.
Y después pasaron cosas y acá seguimos.
Y acá seguimos.
Y después de
sí,
una
loco.
Pasta linda chiquita, una un poco más grande.
Sí.
Bueno.
Algo muy interesante que tiene cúrcuma y sobre todo las personas que se alimentan en base a plantas, ¿no? Esto lo voy a generalizar un poco más porque me han pasado con otras personas que también tienen este tipo de alimentación, que es la búsqueda de sabores y de otros ingredientes. Yo creo que este valor nutricional que decía Mauro justamente también tiene que ver con ingresar nuevos alimentos que por ahí no tenemos tan registrado que podemos hacer tal cosa. Por ejemplo, una vuelta hice unos alfajores y el relleno era base de garbanzo. Y los alfajores eran dulces. Y un montón de gente decía, ¿cómo? Pero los garbanzos son hummus y guiso. Y ya está. Y ahí murió la vida útil del garbanzo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Hay algo muy interesante que tiene cúrcuma también, que es que, por ejemplo, estuve chusmeando. Ahora también están ofreciendo como la salsa que podría ir, que recomiendan que vaya con esa pasta en particular, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, eso también es como, ya forma parte de un plan de poder también abrir, digamos, como un camino de nueva experiencia de sabor, porque justamente yo cuando dejé de comer animales o empecé en este mundo del plant-based o paso en plantas, es de que muchas personas te dicen, ¿cómo reemplazas esto? ¿Y cómo reemplazas aquello? Y es como, la verdad no reemplazo nada, porque es como que te abre un mundo de sabores y cosas que no sé, de repente descubrís 6 modos más de comer remolacha que no sabías.
Claro.
En esos life hacks, ¿no? 6 modos de comer remolacha que no sabías. Bueno, quédate mirando acá. Entonces, nosotros tenemos esa propuesta también, que es como más desde, ya si se quiere, la experiencia de poder comer un plato que está específicamente pensado y diseñado para que conjuguen, que esperamos lograrlo bien. Hasta ahora ha salido todo bastante bien.
Bueno, pero arrancaron con Sorrentino, ahora tienen fideos, ayúdame, añolotti. Especialidades.
Hemos hecho muchas especialidades.
Eso sí. También.
Y los fettuccini fueron unos fettuccini proteicos que tienen justamente, tratan de incorporar legumbres, que bueno, que por ahí eso, uno está acostumbrado a comerlo en guisos como mucho relleno, una empanada, claro. Una hamburguesa.
Claro, pero bueno, unos fideos de poroto mungo, poroto negro.
Claro, y los comes y es como tener un fideo común, pero sabes que te estás nutriendo con proteínas vegetales. Entonces es como igual de rápido, igual de rico, más nutritivo, digamos.
Y otra cosa, bueno, un detallito más, que también esto, hablando de todo el proceso productivo desde el principio al fin, el envase compostable también de estas pastas, ¿no?
Sí, porque bueno, justamente tratamos de ser coherentes, digamos, con la propuesta y trabajamos, sí, con un packaging que es compostable, es biodegradable, que son unas bolsas a base de fécula de maíz, que las compramos unos productores de Córdoba, que es gente que se dedica específicamente a hacer paquetes biodegradables. Y bueno, el diseño lo hago yo, pero trabajamos justamente con eso, porque bueno, en esa línea, ¿no? De tratar de hacer el menor impacto posible.
Claro. Bueno, cúrcuma.pastasnaturales, ¿no? Para buscarlo ahí.
Si lo quieren probar, chusmelo. Sí. Un hambre me dio hoy, sí, revisando, ¿no? El Instagram. Fue como, no, bueno, qué bien todo esto.
Qué bien una buena pasta, un vinito, una salsita y Bernard.
Muy buen plan. Mari, te agradecemos mucho haberte acercado, habernos introducido un poquito en este fantástico mundo del food design. Amigues, nos vamos escuchando un poquito de joyas.